¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día acá a la mesa de noticias de Colonia. Mi nombre es Verónica. Qué placer charlar en esta mañana de miércoles para que me cuentes un poquito todo esto de la última encuesta que me pareció fascinante porque a mí, bueno, que me gustan tanto las encuestas, me parece que son un gran termómetro social. ¿Cómo andas? Buen día.
Buen día, Verónica y equipo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, con ganas de comer chocolate, pero tendremos que esperar hasta la tarde.
En realidad podríamos seguir hablando del chocolate, ¿no?
Claro. Aparte desde el punto de vista psicológico, ¿viste lo bien que hace?
Sí, exactamente.
Y bueno, pero tenemos que ubicarnos...
Los temas políticos son áridos. No, efectivamente.
Sí. Exactamente. Pero contame cómo surge esto, ¿no? Porque vos es que muchas veces la gente justamente dice esto, ¿no? Inclusive hemos hablado con algunos candidatos que tienen como fe o que basan su discurso en que va a haber alguna migración del voto. Quizás el espacio de Patricia te dicen, bueno, vamos a recoger todos los votos de Horacio. El espacio de Massa te dicen, vamos a recoger los votos de Grabois. Viste como esta migración, ¿se da tan así? ¿Es tan taxativo? ¿Se vota el espacio? ¿Se vota la camiseta? ¿Se vota la persona? ¿Qué se vota en las generales?
Sí, mira, en principio y de manera muy sintética pongo en contexto lo que vamos a hablar.
Bien.
En el Observatorio de Psicología Social Aplicada, OPSA, hacemos estudios de manera permanente, monitoreamos distintos temas. Uno de ellos, obviamente, es el tema de opinión pública y política y ahora elecciones. En ese contexto hicimos una investigación paso a la semana.
Bien.
Con el foco justamente en el tema de migración de votos. Pero ahora la ese estudio fue de total país, con una muestra muy robusta de 4.600 casos, y ahora hicimos un segundo estudio, que terminó hace 3-4 días, con otra también total país y con una muestra todavía más grande, de 5.500 casos, en donde volvemos a ver el tema de la migración de votos, ¿no? Entonces, en principio... nos da igual, esto que te voy a contar, que son tus preguntas, está bastante estabilizado en el orden casi de los 10.000 casos, ¿sí?
Mira.
De una encuesta y la otra. Entonces, el tema de la migración es bastante variado, diverso. ¿Por qué? Porque los votantes de Milei y los votantes de Massa son votantes con mayor convicción, o sea, podríamos decir, ahí hay un núcleo duro que vota a uno y a otro. Y entonces, cuando le preguntamos al votante de Milei, usted votó en las PASO, usted votó a Milei, ¿qué va a hacer en octubre? El 95% nos dice que va a volver a votar a Milei.
Mira.
Y un 3%, un porcentaje muy chico, pasa a Bullrich. Y un 2%, para completar ese 100, se queda indeciso.
Mira.
Lo está pensando. El caso de Massa es muy parecido, también tiene un núcleo duro, tiene el 92%, un 2% se cruza a Milei, un cruce que no es tan estrambótico, porque están tocando segmentos de clases muy vulnerables que lo están votando a uno y a otro, y un 5% queda indeciso, no sabe qué si va a repetir o no. El caso de Grabois es bastante definido, un enorme porcentaje, el 83% de Grabois pasa a Massa. Ahí, respecto de lo que vos preguntabas del candidato espacio, pesa en el oficialismo pesa más lo que ellos siempre hablan, el proyecto, el espacio, el modelo de país, ahí se retiene.
Mira.
Pero para el caso de Juntos por el Cambio, ahí hay un problema para Bullrich. ¿Por qué? Porque los que votaron a Bullrich, el 82% dice que la vuelve a votar.
Bien.
Pero hay un 18 que se le está escapando.
Claro.
Ese 18, 14 va a Milei.
Ah, mirá, mucho, ¿eh? 3, alto.
Y 3% queda indeciso. Y eso para nosotros, el caso de la migración Bullrich-Milei, creo que tiene una explicación bastante sencilla, digamos, una hipótesis muy plausible, que es tanto Milei como Bullrich tienen muchas coincidencias en determinadas temáticas de lo que hay que hacer con el país, o sea, qué dirección habría que llevar el país en temas de seguridad, en temas de economía. y sobre todo coinciden, esto nosotros lo tenemos medido de hace muchísimo tiempo y siempre nos da igual, coinciden en que lo que quieren es que no haya más kirchnerismo. O sea, cuando nosotros le preguntamos, ¿usted qué prefiere, que gane el kirchnerismo o que pierda el kirchnerismo? Hay tanto los votantes de Milei como los votantes de Bullrich, el 98% dice que pierda el kirchnerismo. Entonces, en esa coincidencia, nosotros creemos que esta migración se debe a que después de la FASO, Bullrich dejó de ser competitiva.
Mirá,
acá está operando lo que comúnmente se llama voto útil. La gente de Bullrich que votó al Bullrich, algún segmento, este 18% que no lo está repitiendo el voto, se está preguntando, bueno, yo quiero que se vaya el kirchnerismo, ¿quién me conviene votar? Y por lo que ocurrió en las PASO y por lo que están indicando todas las encuestas, es preferible votar a Milei.
Claro, me aseguro el voto en esta decisión que yo quiero de que se vaya del fin del kirchnerismo, claro.
Del fin del kirchnerismo. Eso en cuanto a la migración de Bullrich hacia Milei. Ahora, lo que está más complicado todavía es la migración de Larreta a Milei o a Massa. ¿Por qué? Porque Larreta, los votantes de Larreta, solamente irían a votar los Bullrich en el 63% de los casos. Es decir, que acá tenemos un 37% que se dispersa.
Sí.
Entonces, a diferencia de lo que te comenté antes, que el espacio del oficialismo, el voto es más por espacio, acá el voto, esto siempre lo vimos así, incluso en la interna, el voto es más a candidato que a espacio. Larreta no tiene un posicionamiento como Paloma, que fue así, digamos, categorizada. El votante de Juntos por el Cambio, globalmente, quiere un cambio drástico, un cambio fuerte, y por eso que ganó Bullrich. Entonces ahora, el que votó a Larreta, que quería recorrer un camino más del centro, un cambio más moderado y de consenso, no se ve identificado con las propuestas de Bullrich. Entonces se le escapa. Del 10% va a Massa.
Mirá. O sea, las palomas, podríamos decirlo para que la gente lo entienda, voy a parafrasearte que me gustó, las palomas de Horacio Rodríguez Larreta no quieren convertirse en los halcones de Patricia, porque bueno, son como demasiado taxativo el cambio, es como muy fuerte de golpe quizás, entonces quizás van, aunque sea otra fuerza política, pero prefieren el centro moderado, si se quiere, según interpretan algunos, que propone Sergio Massa. Fíjate vos qué interesante.
Exactamente, igualmente no es... digamos, es un número preocupante, obviamente, para Bullrich. En lo global, él sacó un 11, Larreta, y se le, de acuerdo a esta fotografía, se le estaría yendo un 10 de ese 11. La está dañando, digamos, a Bullrich, pero todavía esto, obviamente, está abierto, no es concluyente. Y el otro 9% se va a Milei. O sea, claro. Los votantes de Juntos por el Cambio, que eran más duros, pero que veían tal vez la experiencia de Larreta como un gran gestor, aún queriendo un cambio fuerte, bueno, pierde Larreta y prefieren ahí a Milei. Y un 16% lo está pensando, ese es el porcentaje más alto de indecisos dentro de la migración. Es decir, que el votante de Larreta hoy va a reflexionar. Yo creo que se va a terminar definiendo, tal vez después de los debates que van a ocurrir ya más próximos al acto eleccionario, pero hoy tiene un 16% de indeciso.
Contame una cosa, Gustavo, perdón que te interrumpa, me están preguntando acá los oyentes, nos encantan los sondeos, nos encantan las encuestas, te lo dije al principio y cada vez que te escucho lo corroboro. ¿Qué pasa con los votos? Bueno, quizás la izquierda está como más segmentado, ¿no? El que votó a partidos de izquierda continúan en este camino o se inclinan, ahora me dirás. ¿Qué pasa con los votos de Schiaretti, que no son nada despreciables? Por supuesto, creo que eran cerca del 5%. ¿Y qué pasa con todos aquellos votos de partidos mucho más chiquitos, pequeños, que no llegaron obviamente a posicionar a ningún candidato, pero que en definitiva suman en las urnas? ¿Qué pasa con toda esta gente?
Sí, eso nosotros lo tenemos, yo porque por los tiempos de la nota no sabía si me puedo explicar
No, todo, contame que está bueno, nos interesa.
Lo tenemos también el dato de migración de Schiaretti, migración de Bregman y también la migración de los que votaron en blanco y otros candidatos. Bueno, brevemente, Schiaretti obviamente era, obviamente era lo que iba a ocurrir, retiene muy poco.
Claro.
Retiene solamente el 31%, esto es voto útil, ¿no? Retiene para sí mismo el 31%. Y se dispersa mucho entre Massa, al cual van el 21% de los votos.
Ah, mira.
Y Presidente es el CEN, es lo mismo que Larreta. Por algo querían hacer la alianza, ¿no? Es más de centro, más moderado, más de gobernabilidad.
Sí, pero fíjate que uno podría pensar que bueno, Schiaretti obviamente gobernador de Córdoba, mucho del voto que sacó Schiaretti tiene que ver con la territorialidad provincial, y el cordobés es, viste, por antonomasia como anti-kirchnerista, y Massa no es Kirchner, no es kirchnerista, pero bueno, hoy por hoy representa un poco a la Cámpora, a Cristina y compañía, con lo cual, qué raro esto, me llama la atención cuántos migran a la fuerza de Unión por la Patria, fíjate vos.
Sí, pero yo esto, nuestra hipótesis respecto de ahí puntualmente de este porcentaje de migración, en este estudio, en este último, el foco no estaba puesto en esto que te estoy contando, que ahora te sigo con los demás, sino estaba en algo muy interesante, que es motivación. El voto de Milei, ¿en qué motivo se basa? El voto de Massa, ¿en qué motivo se basa? Y ahí nos encontramos con algo muy curioso para el voto en cuanto a por qué lo votan a Massa. Lo votan porque le tiene... Mira, acá lo tengo exactamente, lo voy a decir con los números precisos. El 52% dice que a Massa lo voto porque Javier Milei y Patricia Bullrich me dan miedo.
Mirá, y sí, bueno, claro.
Entonces...
ya nada nos asombra, te voy a decir.
Después, hay 12 motivos, ¿no? El primero es ese. Después, en el quinto lugar, que es bastante alto también, es porque es el menos malo, o sea, no lo ven a Massa, no se enamoran de Massa, sino que en realidad, más que por el amor o el espanto, parecería que fuera más por el espanto, ¿sí? El 50 es porque le da miedo a Bullrich Massa, Milei. Luego tenemos porque es el único que asegura gobernabilidad, que en realidad está muy emparentada con esto de que me da miedo, porque toda la campaña que está haciendo el oficialismo está basada justamente en ¿somos nosotros o es el caos? Entonces hay gente que dice, bueno, es un paso, me gustaría tal vez un cambio, pero es un paso riesgoso, un cambio abrupto que propone Milei o Bullrich, porque ¿en qué vamos a estar todos los días con caos social? Entonces ahí hay una cierta permeabilidad para que se corran hacia Massa, que en realidad, si bien todavía la tiene a la Cámpora detrás y está Cristina detrás, pero Massa claramente tiene un posicionamiento distinto.
Sí, tiene nombre propio, sí, claro.
Tiene nombre propio. Bueno, igualmente pensemos, ya para poner todo en su justa dimensión, pensemos que esto es el 21 de un 5%, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sacó, no es tampoco un gran caudal. Luego, el 15 se va a Bullrich, que eso es... digamos que es lo esperable, porque además estos generalmente son votos de los cordobeses, ¿no? Y un 32 queda indeciso de Schiaretti. Luego, Bregman, acá el perfil de migración es totalmente lógico. El 46 va Bregman otra vez,
sí.
Y el 31 va Massa.
Sí, va, eso no nos llama la atención, claro.
Luego, el voto a todos los otros candidatos, esto acá todo junto, el resto de los candidatos que quedó fuera, acá sí, Massa saca diferencia, pero igual recordemos que tampoco es un número grande, todos los que quedaron fuera suman alrededor de un 7, Massa 23%, Bregman 13, ves que los que quedaron afuera no son votos de Milei ni de Bullrich. Massa 23, Bregman 13, y luego sí aparece Milei con 10, Bullrich aparece muy atrás con 6. Luego, voto en blanco, los que votaron en blanco. Ahí 20% va para Massa.
Mira.
Es decir, hoy voté en blanco, pero luego voto a Massa. El 7% va a Bullrich. Y para mí lo que es más interesante, porque ahí está el gran caudal, porque el voto en blanco tampoco fue muy alto.
Sí.
Es decir, los que concurrieron y votaron en blanco también es un número chico, de alrededor del 4%. Ahora, los que no fueron a votar es un tercio del padrón, son 11 millones de personas.
Claro, y es mucho, claro.
Nosotros, como cualquier consultora que hace encuestas, al que no fue a votar lo recogemos en una mínima expresión, ¿no? Porque esto es lógico, si alguien ya tiene la falta de compromiso de ir, no le interesa y no va a ir a votar, menos va a contestar una encuesta sobre voto. Eso lo tenemos claro todos, y por eso también el problema que sucede en las encuestas cuando tenés una sociedad que está así, porque hay una enorme masa de votantes que no los podemos recoger. Pero aún así, como recogemos una porción de los que nos dicen no fui a votar y no voy a ir a votar, bueno, en ese pequeño botón de muestra tenemos que el 28 repite su conducta, es decir, no fue a votar y no va a ir a votar. Pero los que cambian y dicen ahora sí voy, el 25 lo vota Milei.
Mira.
Y el 24 lo vota Massa. O sea que si tenemos en cuenta todo este mapa de migraciones.
Eso, la sumatoria final, dicen. Exacto, por ahí. Claro.
Esa ecuación nosotros la hacemos, la hicimos en el anterior informe y en este, y lo que nos da, ya descontando los votos no válidos o los votos en blanco, los anulados, etcétera, es decir, los votos válidos, lo que podría ocurrir finalmente a la noche del domingo 22 de octubre. Lo que nos da con esta migración es que Javier Milei llegaría al 37%, 37,3. Massa al 32% y Bullrich la tenemos en el 26%. Es decir, que con estos datos habría balotaje y sería entre
Milei y Massa.
Ahora,
fíjate vos,
el
que
escenario
atrás
de balotaje lo tenemos medido, y ahí holgadamente Milei le gana a Massa por 51-31, le saca 20 puntos. ¿Por qué? Porque todos los votantes de Bullrich, por lo que decíamos antes también...
Sí, 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 viran directamente, migran directamente a Javier Milei.
Al 100% frente a Massa migran a Milei.
Claro, por esto que decíamos antes, ¿no? El fin del kirchnerismo, que hay como todo una parte grande de la sociedad, o no importa, si eran adjetivar, que dicen, bueno, quiero el fin del kirchnerismo, con lo cual, bueno, la primera vuelta será una cosa, la segunda, ya el balotaje, en caso de que llegue Massa, bueno, claramente, tienen como una inclinación de voto muy, muy marcada. Contame una cosa antes de despedirnos cortito, que nos va a matar el operador, Gus. Sí. ¿Ustedes cada cuánto más o menos realizan estos sondeos, o si tienen pensado realizar otro antes de las elecciones generales del 22 de octubre?
Sí, antes, sí, falta todavía bastante para
claro.
El 22 de octubre, y nosotros calculamos que por lo menos dos o tres más vamos
a hacer. Ah, muy bien.
Sí.
Bien.
Y ya el último muy próximo a las elecciones.
Muy bien, sí, muy sí. Bien. Claro, como dijiste vos, porque ahora que empiezan los debates, todas esas cosas, la gente por ahí empieza a meterse un poco más, ¿no? Inclusive gente que no lee los diarios o que no está muy de acuerdo, bueno, empezamos nosotros también como opinión pública, más allá obviamente yo puntualmente de mi profesión, pero empezamos a meternos en el modo campaña, si se quiere, ¿no? A involucrarnos más.
Totalmente, pero además yo te cuento un dato, digamos, una serie casuística histórica. Yo hace 30 años que me, o más, no quiero ni pensar ya la cantidad, 30 años o más que me dedico a hacer investigación de opinión pública. Y te digo algo, el parámetro acerca de cuándo el ciudadano termina de elegir qué es lo que va a hacer llegado el momento de poner su voto, tenemos un parámetro que es bastante estable, que el 20% lo deciden 48 o 24 horas antes.
Es verdad, sí, sí,
y,
sí.
Y eso que, si me voy 30 años atrás con toda esta casuística, no se en muchos escenarios electorales presidenciales no había este grado de frustración que tiene hoy la sociedad, de hartazgo con la política, y que eso se refleja en ausentismo, sino que había una concurrencia mucho más alta, y además mucho más convicción, especialmente por los espacios políticos, no tanto por los candidatos, estoy hablando incluso antes del 2001. Entonces, ¿acá qué ocurre? Que en el estado que está hoy la sociedad, y qué fue lo que pasó en las PASO, y por eso la sorpresa de Milei, se van a terminar de definir en las últimas 48 horas.
Sí, la verdad que sí, te digo que si me guío por mis amigas, por ejemplo, algunas me dicen lo de sí en el cuarto oscuro. Yo no puedo entenderlo, bueno, ¿viste? Pero te estoy hablando de mujeres profesionales, comprometidas, sí. Pero que así todo, tienen quizás alguna idea, pero te dices que hasta el último momento dudo, ninguno me termina de convencer, fue la frase que seguramente escuchaste mucho en estas primarias, nada me mata, terminé votando a tal sin matarme, sin que me encante, pero me parece el menos peor, valga la frase, pero de verdad lo escuchamos con los oyentes y lo escuchamos cada uno de nosotros que estamos acá en la mesa, con sus familiares, con su gente querida, con sus amistades, con lo cual eso es lo que también lo que nos provoca un poco de incertidumbre, ¿viste? Respecto, bueno, a las elecciones que ya están casi por ahí pisándonos la cabeza. Gustavo, claro, seguramente seguiremos hablando porque me parece interesantísimo. Me encantan, como te dije ya dos o tres veces, me encantan los sondeos y más en este año electoral. Me parece que son no determinantes, pero sí por lo menos nos van marcando, ¿viste? Una línea de pensamiento y de sentimiento de los electores, de la gente del otro lado, la opinión pública. Así que, bueno, gran labor hacen desde el Observatorio Psicológico. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, hasta cualquier otro momento.
Bueno, que tengan un buen día.
Gracias, qué placer. Gustavo González, director de OPSA, el Observatorio Psicológico Social Argentino.